Advertencia al escucha. Estás a punto de entrar a Línea de Brujería. Una impronta colectiva del pensamiento experimental. Podcast que busca desenterrar aquellas reflexiones que incomodan.
Hola, buenas tardes. Creo que ya empezamos. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo esta tarde por Línea de Brujería. Quisiéramos agradecer su presencia. También si nos ven en vivo o nos ven posteriormente, les recordamos que pueden hacernos los comentarios que ustedes quieran y las propuestas para temas también que ustedes quieran. Esta tarde tenemos a Regina. Ella es activista y fotógrafa, ¿no? Y nos viene a comentar un poco a partir de esta propuesta que traemos esta tarde, la primera de dos programas que se van a llamar Políticas de Señora, ¿no? ¿Quién es la señora en la política y qué impunidad nos da para de repente sacar estos memes de ya siéntese señora y no me siento chamaco pendejo, ¿no? O sea, como, ¿qué impunidad tiene el carácter político de la señora? Y quisiéramos, bueno, comenzar, bueno, Tadeo, no sé qué tenga ganas de decir, pero muchas gracias a todos por asistir esta tarde. Gracias, Regina.
Bueno, pues también muchas gracias por estar aquí, también muchas gracias, Regina, por acompañarnos. Una gran señora para este programa de política de señoras. Bueno, me encuentro con dos grandes señoras, amiga. La tercera, obvio, soy yo. Bueno, yo todavía soy una señorita, no es cierto. Y bueno, gracias, Regina, también por estar acá y por todo el trabajo que has hecho documentando las luchas de las mujeres en resistencia, que también, bueno, ya he podido, pues como eres mi comadre, pues ya he podido como hablar contigo, como que me cuentes un poco. Y como dijo María del Carmen, esta es una serie de dos programas sobre la política de señoras, porque toda señora es política, ¿verdad, amiga? Y pues no sé si quieras arrancarte un poquito, amiga, como por qué empezamos, hicimos este programa, qué teníamos en mente o algo así. Y para empezarle, para darle.
Bueno, un poco lo que teníamos en mente para trabajar la política de la señora justo es esta impunidad y de repente estas formas en las que la señora se establece como una figura política, ¿no? Pero que de alguna manera está siendo constantemente sesgada por el papel de la juventud, ¿no? O sea, pareciera ser que hay un quiebre en los 60, donde los jóvenes son los agentes políticos para el cambio social, ¿no? Y entonces perdemos de vista algunas otras coordenadas y también algunas otras corporalidades y algunas otras potencias, digamos, que son posibles habitar, ¿no? Por eso decíamos que la señora no se remite necesariamente o en este desvarío, la señora no se remite necesariamente a una corporalidad, sino a una forma de cuidado, de alimento, una forma, digamos, en las que se establecen en términos concretos las experiencias de lucha en torno a diferentes violencias, ¿no? Y que parten posiblemente de lógicas distintas, ¿no? O sea, puede ser la lógica de la raza, la lógica de la clase. Y por eso es muy importante para nosotras reconfigurar o repensar a la señora como una alternativa, como una nueva sensibilidad, ¿no? O sea, como una nueva forma que se enuncia al hacer político, esa praxis, ese espacio, ese marco de potencia y que no necesariamente acaba en buen rollo, ¿no? Ya lo vimos. ¿No? Entonces, pensar cómo es que es, o sea, como un poco la señora, quién es la señora, pero poder hacer concretas a partir de la experiencia de Regina, y es por eso que te invitamos, como cuáles son las experiencias de las señoras, ¿no? O sea, documentando, construyendo lucha, cuáles son las actitudes de señora, cuáles son estas sensibilidades, ¿no? Y estas sensibilidades que están sesgadas, ¿no? Y que no es necesario establecer o perpetuar, digamos, hacia el espacio público, sino que hay un horizonte de liberación que puede llegar a ser muy periférico, muy cotidiano, ¿no? O sea, es decir, la mamá ahí está, ¿no? Pero sigue siendo invisibilizada, ¿no? O sea, la señora ahí está y sigue siendo invisibilizada, pero tiene propuestas incluso de felicidad, de alegría de vivir, ¿no? Por eso las canciones de señora son tan importantes, ¿no? O sea, La comida de señora, la cocina, ¿no? O sea, los espacios íntimos, ¿no? Y que a mí me da también la impresión, de alguna manera, que nos puede ayudar a pensar o a vislumbrar justo estas jerarquías en corporales de las luchas, ¿no? O sea, la juventud como el paradigma, ¿no? Posible y único, ¿no? O sea, es decir, cuando una ya es señora, ya no lucha, ¿no? O sea, cuando ya pasó nuestro tiempo, ¿no? Entonces, por eso, bueno, un poco pensar cuando decimos señora, a qué estamos ahí aspirando, ¿no?
Bueno, y yo también como paréntesis, también pienso que normalmente el paradigma de lucha llega a ser como el hombre, como heterosexual, ¿sabes? Como el hombre heterosexual con barba y como, ¿sabes? Gorra con estrella. Que, como, camarada, esto es una lucha de todos, ¿sabes? Como creo que también Regina, creo que llevas muchos años ya no solo documentando, sino participando en muchos movimientos sociales. Entonces también igual, ¿cuál es tu experiencia que nos podrías comentar como de cómo te has topado justo con todas estas corporalidades, ¿no? Desde el hombre joven, ¿sabes? Como que digamos, con este tipo de subjetividad o muchas otras, cuando de repente, digamos, y tú posicionas desde otro lugar y también estos otros espacios desde donde se construye la lucha, que no necesariamente es el espacio público, ¿no? Y la calle, ¿no? Sino de repente llega a ser la cocina, llega a ser, no sé, la casa, ¿no? Entonces, no sé si nos quisieras platicar un poquitín tu experiencia de señora.
Hola, pues muchas gracias por invitarme y muchas gracias por hacer esta serie de conversatorios sobre el poder señoril. A mí me gusta decirle así las señoras Power, porque bueno, eso es como alguna cosita que les estaré contando más adelante. Pero bueno, me gustaría empezar platicando un poco sobre una experiencia en particular que creo que resume mucho ambos planteamientos que hicieron, ¿no? Tanto Carmen como Tadeo. Creo, bueno, en 2014 me invitaron a participar en la realización de un documental de una comunidad que está en la costa de Michoacán que se llama Santa María Ustula. Yo en ese momento pues no tenía tanto tiempo documentando, tenía apenas como un año, yo creo, un poco más de un año. Y pues nada, me lancé y pues fue, yo pues sí, iba como muy, pues con ganas de aprender y con ganas de, pues de conocer y me interesaba mucho la gente, ¿no? Pero pues entonces, para mí fue como complicado. Ahora lo analizo un poco más, ¿no? Lo reflexiono más, pero en ese momento pues quizá no lo entendía tanto, pero pues sí fue complicado llegar a una comunidad como mujer soltera, ¿no? Con dos vatos heterosexuales con los que iba a estar haciendo el documental. Y pues ahí la verdad, o sea, yo creo que yo empecé como a darme cuenta que pues mi chamba estaba con las señoras, porque fueron ellas quienes me aceptaron, fueron ellas quienes me invitaron a sus casas, quienes me abrieron sus cocinas, quienes me respaldaron en ocasiones donde algunas personas, bueno, algunos vatos o algún vato fue a decir cosas de mí a la comunidad, ¿no? O sea, ellas fueron las que siempre me estuvieron respaldando. Y pues también desde ahí es que, o sea, como de sentir eso es que yo empiezo a ver que ahí está mi potencia, ¿no? Como. Y a partir de eso también empiezo a aprender un montón de cosas, no solo de sus saberes que me transmitían, sino también empiezo como a reflexionar un chingo sobre los roles de género, como los roles de género que yo tenía asumidos, lo que yo intentaba como que tenía medio bloqueado, por ejemplo, yo no cocinaba antes, ¿no? porque me da mucho pesar, porque creo que es una cosa, o sea, yo la tenía muy bloqueada pues porque no quería estar en ese rol. Y poco a poco me voy dando cuenta de un montón de cosas estando con ellas. Y la verdad es que a partir de eso empecé también a conocer como, pues ese lado esa otra parte que no vemos en las coberturas mediáticas que se hacen, ¿no? Que siempre, como decía Tadeo, está la figura del, pues del comunero, ¿no? O tal, y detrás de eso está toda la comunidad y el trabajo de las mujeres sí tiene mucho que ver con la alimentación, ¿no? Son las que sostienen las barricadas, o sea, las que están en las barricadas todo el día, prendiendo el fogón. Pues no sé, ahí yo empiezo a aprender un montón de cosas y también me doy cuenta que pues los marcos teóricos de repente también pues son muy blancos, ¿no? Son muy eurocentristas, vienen como de otro pensamiento que no tiene, que por más que hayan observado, pues no tiene nada que ver con lo que la gente vive y cómo es que ponen el cuerpo y cómo específicamente ponen el cuerpo las mujeres. Y pues un poquito así es que empiezo como a clavarme más, pero además ni siquiera es que haya sido como tan consciente, sino que lo he ido construyendo pues con el paso del tiempo, con platicar con un montón de compañeras de regreso de mis viajes, de reflexionar, ¿no? Como entre varias, ¿no? Y pues así es como, pues un poco he ido agarrándome, digamos, de ahí como en ese sentido, ¿no? Como que la señora siempre, lugar a donde voy, son quienes siento que pues están ahí, o sea, como en un, a lo mejor podríamos llamarlo nosotras sororidad, ¿no? Desde nuestra idea de feminismo y terminologías y tal. Pero pues es eso, ahí siempre, siempre yo he encontrado como ese respaldo. Y pues no sé.
Bueno, ¿te acuerdas que tienes esta foto de la barricada que me mostraste?
Ah, sí.
En el cual me comentabas, bueno, es que ahorita comparto mi pantalla para que la podamos checar, en el cual me
Gracias.
comentabas que justo como que esa barricada tenía una lógica bien diferente, ¿no? O sea, como que en principio, como que habían unos comales, bueno, si quieres pongo la foto y ahora sí que tú la puedes comentar. ¿Nos podrías comentar un poquito de esta, digamos, cómo justo en esta imagen que documentaste, R, pues hay una lógica bien diferente?
Esa foto es de julio del 2014 ajá, por ahí, o abril del 2014.
En
Sí, es de
Pómaro, ¿no?
abril. Es de abril del 2014 en Pómaro. Es una comunidad que está igual en la costa de Michoacán, y en ese momento había como pues estaba toda la gente, o sea, en ese momento acababan de entrar las guardias comunitarias junto con las autodefensas a limpiar la costa de crimen organizado en esa región, en la costa de Michoacán. Y pues sí, abarcaron bastante territorio. Entonces ponían barricadas en puntos como de la carretera, ¿no? Como donde estaban las comunidades, y esta es de Pómaro. Y ahí específicamente pues estaban las señoras. No era la única barricada donde estaba, o sea, en todas las barricadas pues siempre hay señoras cocinando y echando tortilla. Pero digamos que ellas, o sea, como que cuando llegamos y las entrevistamos, o sea, más bien les preguntamos que si podíamos entrevistarlas, y como que luego, luego se prendieron y dijeron, sí, es más, déjame, voy por mi playera de la policía comunitaria y me la pongo, ¿no? Y estaban como muy contentas de que las tomamos en cuenta, y porque, o sea, pues sí les dijimos, ¿no? Nosotras queremos documentar esto porque pues pensamos que es importante que ustedes estén aquí. Y pues ya las señoras, pues se pusieron así como estaban, o sea, estaban haciendo, echando la tortilla y todo, y echando el chisme entre ellas, o el chalo, lo que sea, y estaban, pues no sé, como ahí haciendo lo mismo, pero digamos que se pusieron las camisetas para que las grabáramos y para que les tomáramos fotos. Entonces, también eso como que siento que para mí ha representado como un intercambio, ¿no? Como un puente de señora a señora o algo así. Y bueno, no sé si más bien se me esté yendo algo, Tadeo, que querías que dijera, que ya no sé.
O sea, recuerdo que me comentaste que justo, digamos, como que este punto que es una barricada donde como, digamos, no sería tal vez la imagen de la barricada de Francia, siglo XIX, como cerrada la calle, ¿no? O sea, sino como que hay ahí, como se ve como, no sé si cervezas, que agarraron y están haciendo un comal, y que justo además como el papel de las señoras ahí era alimentar la lucha.
Uh-huh. Como... Sí, o sea, pues justo, si se fijan, es como... O sea, las barricadas las hacen con lo que tienen, entonces justo pues los tambos estos son botes de basura de metal, ¿no? Donde están los fogones de las con los comales para las tortillas. Atrás esa hielera de sol es pues donde tienen sus refrescos, sus aguas. No hay cerveza en las barricadas por cuestiones de seguridad. Pero pues no es que no tomen, o sea, sí beben, solo no en las barricadas. Y pues justo como que esa imagen, o sea, porque siempre que van los periodistas, ¿no? Eso es clásico. Pues ahí, por ejemplo, lo que buscarían sería al vato armado. Y justo yo siento que esta imagen rompe muchísimo como con esa idea, justo lo que dices, ¿no? Y ni siquiera como del siglo no sé qué, sino, o sea, rompe con la idea de la barricada, incluso como, no sé, anarquista o del bloque negro, hasta de la gente, no sé, ¿no? Donde siempre son imágenes, donde se busca, pues sí, justo como la línea frontal y no sé qué, pero hay un montón de cosas que pasan alrededor y un montón de gente que también está poniendo el cuerpo. Y siempre hay mujeres en los movimientos de resistencia, siempre están ahí, siempre, ¿no? Y es muy loco que el imaginario no las contemple, ¿no? Como, digo, como en su mayoría. Entonces sí me parece como, pues también muy bonito como esto, ¿no? De que llegue alguien y les diga, las quiero, yo creo que su chamba importa y las quiero reconocer porque, y pues ellas mismas te lo dicen, ¿no? Como, pues sí, nosotras estamos alimentando la lucha, la resistencia, porque pues es literal.
Bebé Mari Carmen, ¿quieres agregar? Señora María del Carmen, ¿gusta agregar algo?
Nada, o sea, a mí me da la impresión que justo esta idea, digamos, que tiene que ver con alimentar la lucha, ¿no? O sea, que de nuevo, como pone, no en esta línea de frente, o sea, no en esta, justo como dice Regina, estos noticieros que están esperando, o el reportero que está esperando así, el fuego, ¿no? Y de repente este fuego es el que está calentando las tortillas, me parece a mí así. Súper bonito, ¿no? Sí. O sea, porque más bien tiene que ver con que la señora se vuelve un sujeto político y que además es una categoría de la que podemos, digamos, hacer frente, ¿no? A un conflicto frente a cualquier conflicto, pero sobre todo como esta señora como algo necesario, ¿no? O sea, como que no olvidemos que la señora es un sujeto político necesario, pues, o sea, que puede ser incluso un punto de partida para procesos de organización, ¿no? O sea, es decir, venir, comer, ¿no? Descansar en la barricada, arroparse en las señoras, ¿no? Para quienes hemos hecho trabajo de campo, o sea, la cocina de repente se vuelve un espacio, digamos, de lenguaje, ¿no? Donde se plantean situaciones de injusticia, ¿no? Es decir, hay un punto de partida que hace la posibilidad, digamos, de un encuentro, ¿no? Y para lo cual tendríamos que asumir ciertos conflictos que implican ser señora, ¿no? O sea, y que además puede no ser molesto, ¿no? O sea, porque siento mucho que el feminismo blanco, hay que decirlo como es, o sea, el feminismo blanco de repente nos educa, digamos, en esta lógica urbana de que la mujer liberada no está en la cocina, la mujer liberada no materna, la mujer liberada trabaja y trabaja y trabaja, y entonces el horizonte que se plantea de liberación es un horizonte masculino, ¿no? O sea, de independencia, de furia, de lucha, y no tanto de cuidado, ¿no? Y creo, me da la impresión que la presencia de la señora, ¿no? O sea, como decíamos, Tadeo, apuntes para una teoría de la señora, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con ser incluso cínicas, pues, ¿no? O sea, yo veo, o sea, yo recuerdo algunas cosas de los noticieros y o estos memes que salen así como, cuando te vean enfrente y digan, ay, esa señora se la rifa, ¿no? O sea, ahí hay un cinismo, ¿no? O sea, como de que no importa, es decir, estamos en la posibilidad de construir un mundo bastante, tal vez, deambulante, ¿no? O sea, como estamos aquí, estamos allá, esa es la señora, ¿no? La señora cocina, la señora está al frente de la marcha, la señora que va por su hija después de la marcha, ¿no? O sea, es decir, hay toda una forma de organización a través de esto, que me da la impresión que la política, o sea, que el sujeto político, señora, nos viene a decir, se te acabó el buen rollo, ¿no? O sea, ya. O sea, hay una fuerza, hay una furia distinta, ¿no? La furia de la señora, o sea, que tiene que ver mucho con posiblemente, no sé, o sea, como intervenciones de la realidad, o sea, que siguen estando bajo las lógicas de poder, pero que la señora reivindica, ¿no? Su existir frente a lo ya dado. O sea, ya están dadas las cosas y desde lo que tengo es desde lo que hago, ¿no? Entonces, si yo lo que puedo hacer es preparar mole de hierbabuena, lo voy a hacer, ¿no? Que era algo que a mí me, o sea, que yo veía mucho en las barricadas, pues, ¿no? O sea, os recuerdo mucho cuando fuimos a Tenco y eran las señoras, ¿no? O sea, las señoras al frente con el machete cuidando a las chamacas, ¿no? Y lo decían así, estamos aquí porque, o sea, porque ya pasó, ya se llevaron algunas, o sea, es como toda una presencia ahí, o sea, como uno como fauno de repente se siente iluminada por la señora, ¿no? Pero también nos hace frente a, o sea, como esta lógica de así quiero ser, o sea, así quiero envejecer, así quiero seguir, ¿no? O sea, decir, ¿qué sucede, ¿no? Posterior a la juventud, ¿no? O sea, entonces siento que la señora reivindica todas estas ausencias políticas, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, o sea, se puede continuar, ¿no? O sea, se puede continuar organizando, se puede continuar luchando y se puede continuar siendo señora, ¿no? Y con esa impunidad que te da ser señora. O sea, yo siempre creo que la figura de la señora es una señora, es impune, o sea, con toda impunidad, ¿no? Entonces, pues eso, yo de mi parte eso por el momento. Voy a seguir comiendo pastel.
A mí me llamó la atención una cosa que comentaste, que es lo de que en las que también están echando el chisme. Entonces siento que de repente, como incluso despectivamente, una de las cosas que se dice es como señora chismosa, ¿no? O sea, no matter gender, o sea, como no importa quién seas, qué género seas, como que hay ese despectivo de la señora chismosa. Pero yo creo que el chisme tiene hace una gran potencia ahí política, o por lo menos así de como de pasar información, o sea, que en ciertas, digamos, formas de ver, incluso era la manera en cómo, o sea, literal en los lavaderos, era la manera en cómo las señoras se podían comunicar cosas, ¿no? O incluso cómo podrías obtener información de otra familia a través del chisme por X o Y persona, ¿no? Entonces también me gustaría comentar ese papel que podría jugar el chisme como en la política, ¿no? O como esa agencia que podría tener el chisme para hacer daño, para recabar información, para incluso organizarse, ¿no? O sea, como me enteré que yo, bueno, me hice una anécdota, no sé qué tanto sea, como cierta, pues, pero que un poco la ley revolucionaria, o sea, me lo sé ahora sí que por chisme. Igual y Regina, si tú sabes un poquito más, tal vez, pues también puedes, digamos, complementar mi chisme o decir, no seas chismosa, Tadea, no es así. De la ley revolucionaria de mujeres, me contaron que cuando lo estaban como decidiendo y hablando, en realidad se aprobó, porque literal fue como que una señora empezó a comentar así, se tiene que votar. Entonces, entre todas empezaron a comunicar y empezaron a llegar como a la asamblea, y fue así que se aprobó, por ejemplo, esta cuestión de que en las comunidades zapatistas no se toma alcohol, ¿no? Entonces, como que esa, digamos, como potencia para ir y contarte algo y tú me cuentas algo y así organizar algo rapidísimo, que es como la función del chisme, ¿no? Podría ser así, ¡ay, ahí viene la tira! O no sé. No sé si, ¿qué piensan de eso?
Sí, no es, o sea, no es verdad, es verdad. Y está escrito, ¿no? Pero parte del chisme es ese también, como la transmisión oral, o sea, es que igual es un poco exagerado nombrarlo de esa forma, pero así se transmite, o sea, en nosotros, ¿no? O sea, si nosotras echamos el chisme, pues eso, ahorita tú estás hablando de eso que alguien te contó, te chismeó así, tal, pero eso, por ejemplo, sí está escrito, es público y tal, y la anécdota dice, o sea, lo escribió el sub, ¿no? Como en una carta que le mandó a no sé qué otro vato, que salió en la jornada, pero dice algo así como que estaban, ni siquiera estaban terminando, más bien que empezaron a votar y se aprobó, o sea, como a regañadientes se aprobó, ¿no? Cuenta varias cosas, pero hay un momento donde escuchan a uno decir como qué bueno que no está en Tzotzil, no sé en qué, en algún idioma de las comunidades de allá, y como que se volteó una señora y le dijo como de, güey, pues igual lo van a traducir, así que ya te chingaste porque tu esposa lo va a leer, o no, una cosa así, dice, ¿no? O sea que sí, ¿no? Y fue una, según lo que se cuenta, ¿no? Fue una gran lucha la de las mujeres. Incluso el sub menciona como que es el primer levantamiento. Le hacen una broma a una de las comandantas, a Susana, o insurgenta, no me acuerdo qué es, porque le dicen que ella es responsable del primer levantamiento zapatista, porque la ley revolucionaria de mujeres se hace en el 93, un año antes. Y bueno, sí, un tiempo antes, un mes antes más bien, perdón, y en diciembre. Y entonces dicen que ella es responsable, pues, porque ella fue una de las que fue a consultar, la ley revolucionaria de mujeres se hizo por consulta y todos los puntos que incluye la ley revolucionaria son puntos que sacaron de esa consulta de lo que las mujeres consideraban que necesitaban tener como ley, ¿no? Entonces, a partir de eso se lleva a votación en estas asambleas que hacían o que hacen de, pues sí, para decidir las leyes, entre ellas estaban la ley agraria, no sé, varias, y pues metieron la ley revolucionaria de mujeres y pues al final tuvieron que aceptarla los hombres y pues a partir de eso también es que comienza todo el levantamiento. O sea, a mí no me parece casualidad, ¿no? Que haya sido primero que se haya hecho la ley revolucionaria de las mujeres. También un poco recordaba el caso de Cherán ahorita con lo que estaba comentando Carmen, pues como de esto de la impunidad, ¿no? recordaba el caso de Cherán porque pues ellas fueron las que detuvieron al narcotráfico ahí. En Cherán en 2011 se levantó en armas para defender el bosque de los talamontes ilegales que eran parte del crimen, ¿no? Porque ya se estaban acabando el territorio, el bosque, pues. Y pasaban, o sea, la gente cuenta, ¿no? Así que pasaban los camiones llenos de árboles que acababan de cortar y no les podían decir nada. Y que eran, o sea, la gente llora cuando cuenta esas cosas. Varias veces, varias personas de Cherán que han contado eso, yo he visto que lloran así como de dolor, que no podían hacer nada. Y entonces, el día que llegaron a tocar el manantial, uno de los manantiales más importantes de ahí de Cherán, que se llama La Cofradía, pues fue que las señoras dijeron, ya basta, ya no más, no, ya llegaron al manantial, no podemos seguir permitiendo esto, pues es un lugar sagrado, ¿no? Ellos son purépechas. Entonces las señoras lo que hicieron fue detener a los camiones que venían bajando con madera, y a los malandros los metieron a una iglesia que se llama El Calvario. Los encerraron ahí y así empezó el levantamiento de Cherán, ¿no? Y después, a partir de eso, se organizaron toda la comunidad. Pues obviamente ven a las señoras ahí al frente poniendo el cuerpo tal, pues todos salen con sus machetes y sus escopetas y lo que tuvieran. Y entonces así es como se empieza a organizar la ronda comunitaria, ¿no? Y entonces ya como que los hombres sacan las escopetas, se van en los caballos, ¿no? Y empiezan a armar, que eso es otra cosa que me parece muy importante, lo de las fogatas. Las fogatas eran una cosa que se prendieron en cada esquina, como en cada manzana, ¿no? Entonces, se prendieron en ese momento para cuidar la comunidad, para cuidar las calles, para estar alertas y ver que ningún malandro se metiera, pues porque todos se conocen, y obviamente si había en cada manzana, ¿no?, una fogata, pues todos saben quiénes son sus vecinos. Y entonces así también se empezó a reconstruir el tejido social, ¿no? O sea, eso mismo lo cuenta la gente de Cherán. Y entonces, pues ese, bueno, pasó tiempo que estuvieron así como, bueno, en algún punto sacaron al ayuntamiento y a la policía del estado, o sea, lo sacaron o sea, sacaron al estado, pues, de Cherán, y empezaron a tener una lucha jurídica para convertirse en un municipio por usos y costumbres. Lo ganaron, y entonces ahora tienen un sistema de gobierno comunal que es como circular, y no tienen un presidente municipal, tienen un consejo mayor que está compuesto por 12 mayores o queris, y tienen como sus consejos, ¿no? Y la fogata forma parte de la estructura del gobierno comunal ahora. Y lo que pasa es que en las fogatas, aunque ya no las prendan literalmente, lo que hacen es reunirse y hablar de las problemáticas que tienen ahí. Entonces eso también es el chisme, ¿sabes? O sea, a partir de esas charlas y de lo que van platicando y se van chismeando de lo que pasa en su calle, van sacando propuestas para llevar primero a la asamblea de barrio y luego a la asamblea general. Y entonces ya lo... digo esto en un sentido, pues, ideal, ¿no? Obviamente hay... pues ha costado trabajo, no estoy romantizando, no sé... Pero digamos que así es como Cherán quería ha llevado hasta la fecha ese gobierno, y siguen bajo usos y costumbres, y no hay partidos, y no hay urnas del INE, ¿no? No votan así ellos, y no entran las urnas del INE. Entonces, pues no sé, no me parece casual que también haya sido a partir de que las mujeres o las señoras se pusieron ahí al frente a poner el cuerpo. Y también sabiendo que se goza de esta, híjole, no sé, yo no sé si llamarlo impunidad, pero que se goza de esta fuerza y de esta figura, ¿no? Como una doña impone. O sea, y a mí me ha pasado, yo cada vez que soy, entre más asumo mi ser doña y mi ser señora, o sea, la policía ya, mira, no me, o sea, güey, hasta los puedo pendejear todo el tiempo. Así agarrada de mi señores, pues, ¿no?
Justo tenemos un comentario de Tokia Casimiro, Y que dice que esa sensación de encontrar mayor estabilidad y tranquilidad en mi cotidianidad y toma de decisiones me hace sentir adulta y señora y me gusta. O sea, que justo creo que se comenta, conecta con esto que estás diciendo, ¿no? Como asumir ya tu señoritud ya te da un poder que es como, no me vas a tocar policía perro, ¿eh? O sea, no, te voy a chamaquear pinche escuincle pendejo, ¿eh? O sea, no, no sé, como. Sí, no, sí.
Sí, totalmente, totalmente. Igual también yo, en lo personal, trato de cuidar mucho como el tema del adultocentrismo. A mí me gusta mucho como, pues decirle a mis amigas, porque hay un tema también, no para todas es fácil. Para mí, en su momento no fue fácil asumirme como señora, ¿no? Hay un tema también ahí. Donde el ser señora ya es como estar envejeciendo y entonces, ¿no? Y como que asumir todo eso, o sea, hay como un temor al envejecer, un tabú sobre eso, está súper mal visto, es como si las mujeres no tuvieran, o sea, no sé, como la sociedad en general no, el tema de la vejez no se habla, ¿no? Del envejecer, pues estamos envejeciendo. Y eso es muy fuerte para algunas amigas. Y a mí la neta sí. ¡Ay!
Ahí sí, ajá.
Bueno, a mí sí me gusta como, pues eso, decir como, pues me gustan mis canas, me siento orgullosa de ellas, ¿no? Ir por la calle y que las doñas me digan que mis canas son chidas. Otra vez. Perdón.
No.
Pero bueno, pues eso, ya a mí como que sí pues me costó trabajo en su momento hasta que evidentemente también ya lo asumo. Y también porque justo el platicar con las señoras a mí pues me ha hecho eso, querer ser señora, querer ser una gran señora, ¿no? Como
Como Jenny Rivera.
ay, no te escucho chido, no
Que
sé
si
por qué.
como Jenny Rivera quiere ser una gran señora. Bueno, mientras, María, ¿quieres como
Me voy a
continuar?
salir 3 segunditos, ¿va? Para ver si esto agarra otra vez.
Ah. No, pero igual, a mí me escuchas. Va, pero sí creo que igual tiene que ver con esta idea de que el revolucionario posee una corporalidad, ¿no? O sea, quien se proyecta contra el Estado, quien se organiza contra el sistema, tiene una corporalidad y una edad específica, ¿no? O sea, decir, por eso creo que la irrupción de la señora, ¿no? O sea, y digo irrupción, pues de repente corta con este discurso que homogeniza al cuerpo, que homogeniza incluso la ética revolucionaria, ¿no? O sea, que tiene como paradigma desde Lucio Cabañas hasta el Che Guevara, rompe, ¿no? O sea, la señora rompe y se visibiliza y se encuentra, pues, como este soporte fundamental, ¿no? Del trabajo de organización, ¿no? Sin embargo, sí creo que, como dice Regina, manifiesta una tensión, ¿no? O sea, pero bueno, yo en realidad, más allá de cuidar el asunto del adultocentrismo, que me parece que tiene de nuevo condiciones muy específicas, ¿no? O sea, el adultocentrismo tiene, digamos, pues es hacia corporalidades y con esta intención de infantilizar muchos procesos de vida o de organización en el mundo urbano, me da la impresión de que la señora posee esta. Ay, yo voy a insistir en que es bien impune, o sea, porque yo sí he visto a mis amigas, a mis amigas señoras así, cuarentonas, y yo ya quiero ser, yo ya quiero ser una cuarentona. No, o sea, ya quiero estar, digamos, de ese lado en el que uno puede decirle a la policía, en el que puede decir, no, ya no más, o quítate de aquí, ¿no? O sea, he visto como esa intervención, ¿no? En pro justo del cuidado, ¿no? En barrios, en periferias, y que son una oposición, digamos, a este sistema, que de alguna manera sí representa para algunos otros una posible estabilidad, ¿no? Pero que el cuerpo de la señora, sin duda alguna, es un territorio de tensión, ¿no? No, no sé tú qué piensas, Tadeo. En lo que regresa Regina.
Ya,
¡ay, no
te! ¿Ya nos escuchas?
Sí, ya volví, ya volví. Sí, sí, te escuché casi todo, Carmen. Pero vas, vas, Tadi.
Yo solo quería comentar un poquito esta cuestión de la vejez. Que sí, bien es cierto, hay una sociedad adultocéntrica como la que, sobre todo, como que infantiliza, digamos, ciertas poblaciones, a las infancias, evidentemente. También creo que hay una cuestión de la vejez, ¿no? O sea, que vivimos en una sociedad súper futurista, súper reproductivista, donde la vida del niño y la vida del producto es algo que digamos que tiene un valor, digamos, o sea, magnánimo, y de repente, por ejemplo, como que las señoras empiezan a, digamos, como la vejez empieza a ser, no solo las señoras, digamos, la vejez empieza a ser mal vista, ¿no? Que creo que es algo que es completamente concomitante justo con este tipo de cosas que nos dejó la Casa de Brujas, ¿no? En tanto, la señora y la vejez anteriormente representaban conocimiento, ¿no? En una sociedad ágrafa, en una sociedad donde el conocimiento es oral, digamos, hablando del chisme, la señora o las personas viejas representaban un chorro de conocimiento porque habían, digamos, experimentado mucho, habían visto mucho, y pues eran la fuente del saber, ¿no? De una comunidad, ¿no? Que supongo que tal vez en ciertas comunidades digamos, de aquí del mismo país todavía puede haber esa figura, ¿no? De que la que sabe, no sé, desde curar el empacho, regresar el pulso, curar con plantas, ¿no? O sea, como todo ese conocimiento. Y que ahora justo, y el niño en esas sociedades evidentemente era algo que estorbaba, ¿no? O sea, en una sociedad ágrafa, donde, digamos, donde pues tienes que sobrevivir de cierta manera, el niño era una especie de estorbo, ¿no? Y entonces ahorita creo que vivimos un poco esa inversión, donde pues casi casi hay también esta, digamos, esta visión donde la señora, pues no sé, ya no le sabe al WhatsApp o ya no, ¿no? O sea, como que no sea súper tecnológica, de repente, pues como que es más, es como un estorbo para nuestra sociedad, ¿no? Y el niño es esa cosa que se tiene que procurar, ¿no? Y no solo a nivel de, digamos, no solo es algo, digamos, no solo es un paradigma de la derecha, ¿no? O sea, yo creo que inclusive la izquierda tiene esta visión súper futurista de protejamos a la infancia, ¿no? Y pues ahora sí que, ¿no? O sea, creo, ¿no? Creo yo, pues.
Yo lo decía más en el sentido de que las mismas señoras son las que siempre hacen partícipes a los niños, pues, ¿no? O sea, eso también yo me he dado cuenta muy cabrón. Donde hay señoras, hay niños, porque están sus hijos ahí, están todos los chamacos jugando, por un lado. Y eso me parece que rompe bien cabrón también con la idea de que todo gira como en torno a los adultos, porque justo así también es como van aprendiendo los niños, ¿no? A, pues los saberes y como todo. O sea, también por eso es por eso se habla mucho, se ha teorizado mucho sobre que las mujeres son las que transmiten los saberes en las comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, yo lo hablaba un poco en ese sentido. Y pues nada, como este tema del envejecer sí es bien fuerte. Y también me he dado mucho cuenta que en las comunidades la idea como de la belleza es otra, la idea del envejecer es otra, ¿no? Es hacerte más sabia, es, pues no sé, tampoco hay, pues también eso tiene que ver mucho como por la precariedad, ¿no? Tampoco hay dinero para estarte tratando, para estarte pintando el cabello, para estarte, no sé, o sea, y las prioridades son otras, y también las jornadas de trabajo pues son varias, ¿no? Las que tienen las mujeres. Entonces también hay ahí como que una ruptura, siento yo, como a muchas ideas que tenemos como, no sé, voy a decirlo así, como personas de ciudad, ¿no? O como, ajá, como seres educados dentro de otro tipo de idea o de contexto, ¿no?
Y que a mí me da la impresión que es justo, esto lo establece en realidad las formas de organización del tejido social, ¿no? O sea, como sí me da la impresión de que justo estas formas de lucha bastante urbanas tienen que ver con estas, con este paradigma, como les decía, del cuerpo joven, ¿no? O sea, quienes van a las marchas, por ejemplo, hoy de la despenalización del aborto, son de las morras jóvenes, ¿no? O de las corporalidades jóvenes, ¿no? O sea, de las que van a, o sea, hay todo ahí, las universitarias, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión que hay otras formas de organización social, ¿no? Que pueden también, pero que son, o que tienen en el centro otras, otras corporalidades específicamente de la señora, ¿no? O sea, por ejemplo, organizar, no sé, o sea, organizar organizar estas cosas de bancos de alimentos, ¿no? O sea, organizar y sacar, por ejemplo, los tomates de los huertos, ¿no? O sea, como que esas son organizaciones que me dan impresión, o sea, que son de señora, ¿no? O sea, es decir, de la señora que va al huerto a sacar sus tomates, ahora sí que sus tomates para hacer la salsa para que comamos todos, ¿no? Pero está como este asunto que a mí me parece muy interesante, porque no pone en el centro estas grandes luchas, y eso no sigue, o sea, estas grandes luchas, el paradigma, el discurso que homogeniza, ¿no? Sino que se ponen en juego otras formas de organización social, otros tejidos, ¿no? Y que hay de alguna manera estos gestos bastante antagónicos contra, o sea, y que hacen justo estas rupturas, ¿no? Contra el Estado, contra, no sé, contra el sistema económico, ¿no? O sea, el trueque, ¿no? El hacer las tortillas, ¿no? O sea, la señora de las memelas que de repente tiene ahí a dos, tres chicas a las que, o sea, a las que, digamos, con las que se apoya, pues, para establecer una forma de economía entre ellas, ¿no? Entonces, sí creo que hay, digamos, una especie, no sé, de forma de organización o como comentaba Tadeo alguna vez, ¿no? O sea, como estas señoras que ayudan, o sea, que tú sabes a las que puedes recurrir si deseas abortar y que no necesariamente se enuncian formando parte de una lucha, ¿no? O sea, sin embargo, establecen una forma de organización que tiene que ver con el bienestar de este, no sé si decir comunitario, pero el bienestar tal vez de la familia, el bienestar muy íntimo, ¿no? O sea, que no es necesario irnos al espacio público para poder organizarnos aquí y en corto, ¿no? Por eso también creo que es importante, así como, ahí viene la tira, en corto, así, ¿no? O que en corto nos organizamos, ¿no? O sea, entonces, y que pueda hablar justo de formas de organización o un tanto hasta de revuelta o micro revuelta, no sé, que no necesariamente tengan que hablar de criminalidad, ¿no? O sea, como que no, para no irnos hasta allá, ¿no? O sea, como en este papel, o sea, sino como, ¿cómo es que esta colectividad, digamos, parte de rupturas, pero la señora es la que, esta figura política que las profundiza, ¿no? O sea, que nos ancla, ¿no? O sea, como, y por eso me gusta mucho la imagen, no solo de una señora furiosa, sino de una señora que también tiene un futuro o que cuida, ¿no? O sea, que la utopía está en el cuidado y no es una utopía posapocalíptica peleándose por el agua, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, sino que es una utopía que permite prender una barricada, ¿no? O sea, como que tiene que ver, me da la impresión con otros puntos de partida, ¿no? O sea, con otras posibilidades de encuentro, pero que son muy concretas porque no está, digamos, negando la cocina, negando la cama, ¿no? O sea, incluso esta sexualidad de la señora, ¿no? O sea, como que es muy despectiva muchas veces, ¿no? Es que anda con una señora, ¿no? Y la señora que tiene un hijo, y la señora, o sea, pero es la que lo saca de los pedos, ¿no? O sea, ¿no? Y es la que va y está hablando por teléfono, la que está juntando el varo para sacar a los, digamos, como que habla de esta solidaridad, ¿no? Que hay. Entonces, sí creo que la señora es una figura que me da para, que nos puede dar mucho para pensar y que me da a mí todo me impresiona, por eso todo me da la impresión de una dinámica incluso de autodefensa de la vida concreta, de la vida común, ¿no? O sea, si yo veo o recuerdo incluso a mi mamá que si alguien nos veía en el camión cuando éramos niñas, se ponía súper, súper, súper enojada, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, como que hay una inversión ahí, ¿no? O sea, del cuidado, o sea, como estas rupturitas que no pueden ser, o sea, como esta grande revuelta, esta gran marcha, me parece que no es el único criterio para medir la ruptura de la vida cotidiana, ¿no? Y la solidaridad, ¿no? O sea, porque si no, ignoramos estos pequeños incendios que se dan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que personaliza o que acuerpa la señora. O sea, que eso es algo que eso es algo que solo haría una señora, ¿no? O sea, pelearse con el microbusero es algo que haría una señora, ¿no? O sea, pelearse con el tipo que está queriendo manosear a la chica, eso lo haría una señora, ¿no? O sea, llevarse a la nuera, a la cuñada, a poner un puesto de memelas, eso lo haría una señora, ¿no? O sea, como yo lo pienso, o sea, como en ese sentido, ¿no? No sé, hasta aquí yo me quedo.
Bueno, ya se va a acabar un poquito el tiempo. No sé si quisieran comentar una última cosa. Yo, bueno, solo decir que me parece bien interesante como estos otros lugares de politización de los que estás hablando, ¿no? O sea, que no es la revuelta, el espacio público, ¿no? Creo que me parece súper lindo e interesante, ¿no? Sino que de repente pasa por un lugar súper, como dices, casi invisible, ¿no? O sea, como yo te comentaba, ¿no? De repente, como la señora que no es feminista, que no se enuncia así, probablemente incluso que tenga comentarios así medio, ¿sabes? Como misóginos o homofóbicos, ¿no? Pero que de repente como no necesita eso para, ¿sabes? Como acompañar a su nuera a abortar el hijo de su, ¿sabes? De su propio nieto, güey, ¿sabes? Es como de, sí, ¿sabes? Como si acompaña a mi hijita, te voy a llevar al mercado, ¿no? Y ese te voy a llevar al mercado es miso, güey, con la doctora que ya conozco, que nadie va a decir nadie se va a enterar, ¿no? ¿No? Entonces también eso, que ya pasaba además, que ya pasaba años y años y años, ¿no? O sea, y por último, no sé, también me parece, tal vez como punto para terminar, como hablar de como esta frente de batalla que están llevando las señoras, igual también Regina, si nos quieres comentar un poquito que estás ahorita documentando eso, y que ahorita justo en estos meses hemos visto como súper central en la toma de, digamos, de la ocupa de la CNDH, ¿no? O sea, como que este papel súper central que están teniendo las señoras en la búsqueda de sus hijas, en los feminicidios, ¿no?
Sí. Primero me gustaría un poco abonar a esto que decía Carmen sobre ¿qué pasa? Se me fue la onda, discúlpenme, amigas. No estoy entendiendo qué está pasando. Bueno, les quería contar, no sé si me escuchan o qué onda. Bueno, voy a seguir hablando, que creo que sí se me
No, sí te
escucha.
escuchamos, sí te
Ok,
escuchamos.
es que de repente como que no vi a nadie. un poco quería contestar, bueno, abonar a lo que estabas diciendo, Carmen, sobre la organización de las señoras como en, no tanto en los espacios públicos, que sí, o sea, sí tienes totalmente la razón, ¿no? Como que yo siento que justo en esa intimidad y en esa organización con las otras mujeres que tienen alrededor, como la nuera, la hermana, la prima, ¿no? Así la amiga, la comadre, tal. Como todo en esa vida cotidiana, como todo el tiempo andan así, son máquinas. Las señoras son máquinas. Por eso, o sea, por lo que yo he visto, creo que eso es. Esa máquina, pues, es uno de los motores que detona luchas, ¿no? Que detona movimientos, que detona, que tiene que ver también con lo que estaba diciendo ahorita Tadeo, ¿no? Y me hace pensar mucho en lo que ando haciendo acá en Tijuana. Estamos haciendo un documental sobre un cortito sobre ma las madres que, bueno, algunas de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Y pues justo ahí se ve, ¿no? Como están, además de que por ser colectivos de puras mujeres, también les ha costado un montón que las visibilicen, que las volteen a ver, que las autoridades, que si en las búsquedas vayan no se atienden las autoridades, que si capea, que si tal. Como que en los movimientos, cuando son en su mayoría mujeres, siempre se tiene que hacer como. No sé, las señoras son mucho más radicales, ¿no? Y lo estamos viendo como en la CNDH, por ejemplo. A mí pues no sé, yo ahorita estoy muy tocada, ¿no? Como, pues por todo lo que he estado viendo acá en Tijuana, ha estado muy intenso, o sea, muy, muy intenso. Y, pues no sé, está muy cabrón ver a las mamás. Cómo se rifan, cómo y porque pues además siguen con sus vidas, comillas, comillas, ¿no? Ellas te dicen que ya están muertas por dentro y que tienen que seguir, que no les queda de otra y que necesitan saber dónde están sus hijos. Incluso dicen que no buscan culpables, que ya lo que buscan es a sus hijos, ¿no? Entonces, es muy loco por todo lo que ellas tienen que pasar hasta que llegan a los colectivos, digamos, es cuando empiezan como justo a poderse organizar mejor entre ellas y apoyarse entre ellas y a estar como tener rutas claras de por dónde seguir, qué hacer, a dónde ir, que muchas veces las personas que tienen un desaparecido, como que es a lo primero que se enfrentan, ¿no? Como la revictimización, o sea, les dicen cosas como de, en las propias instancias del Estado, les dicen cosas como de que para qué los buscaban, que si los desaparecieron es porque en algo andaban, y que pues no tiene sentido buscar criminales, ¿no? Y cosas así, y también hablando en un contexto de una ciudad fronteriza como Tijuana, en donde la guerra lleva aquí mucho tiempo instalada, ¿no? Yo pensaba mucho en mi burbuja del DF, que pues sí está feo y sí está culero y, ¿no? Y es violento y son otro tipo de violencias, pero el contexto acá es mucho más intenso, ¿no? Es mucho más crudo. Y también por otro lado son mucho más conservadores, entonces no sé, yo veía el 26 el 26 de septiembre, el sábado, hubo una marcha y o sea, caminamos así de verdad 500 metros, 700 metros, haz de cuenta, y en corto así sacaron el spray y empezaron como a pintar. Y en corto les así cayó la tira, los agarraron súper violentamente, o sea, ni siquiera estaban rompiendo nada, ¿no? Así como. Y las mamás que estaban en la marcha, las mamás de los desaparecidos, en corto se pusieron así a poner el cuerpo, ¿no? Como a gritarle a los policías, porque además se los llevaron en patrullas que no estaban identificadas, que no tenían ni placa. Y pues sí, las mamás como que se asustaron mucho y en corto fue como, ¿a dónde se los llevan? ¿A dónde se los llevan? O sea, si no me dicen, están desaparecidos. Si esto es desaparición forzada, esto es desaparición forzada, tal, tal, tal. Una de las del colectivo se empezó a mover, ¿no? Como para que en corto fueran derechos humanos y no sé qué. Obviamente nos dijeron que estaban en otro lugar, o sea, nos mintieron, tal. Pero al final, digamos, o sea, fue ese colectivo el que movió todo y movilizó todo, ¿no? Y a los que agarraron, pues digamos que es una organización de acá, de esas de izquierda, tal, ¿no? O sea, no, digamos, las mamás no, pues no eran ni sus hijos ni nada, solo estaban en la marcha, en la misma marcha, y las mamás como que en corto pusieron ahí pues su estatus señoril como para, oigan, no son criminales, ¿no? Suéltenlos, no sé qué, y se tardaron en soltarlos, los soltaron ayer en la noche, creo. Pero bueno, digamos que no pasa, o sea, no se fueron al reclusorio, ¿no? Por lo menos. Y pues nada, como que un poco quería llegar a que eso pasa porque, por lo que decía Carmen, siento yo, ¿no? Como porque las mujeres, las señoras, nos organizamos desde la intimidad. Y aunque sí está toda esta idea de que hay que las mujeres y la rivalidad y tal, en la práctica, de repente, o sea, sí pasa, obviamente, ¿no? O sea, no voy a romantizar, los contextos son bien distintos. Y pues nosotras quisiéramos unas cosas y la realidad luego es otra. Y sin embargo, sí siento que con todo y eso también hay o sea, las señoras tienen esto de sentir desde el corazón como, güey, pues estás sufriendo porque te mataron a tu hijo, ¿no? O estás sufriendo porque violaron a tu hija. Y eso es así una cosa que se siente desde el corazón y que yo siento que aún con toda la rivalidad o no que se pueda tener o con toda esta idea patriarcal que pueda estar instaurada en nuestras cabezas, ese corazón siempre sale a flote. O por lo menos es lo que yo he visto, ¿no? Y ya.
Señora María del Carmen, ¿algún comentario para cerrar?
Pues ya, yo en realidad para cerrar, pues no sé, güey.
Es que yo... Me movió un poco lo que dijo Regina, o sea...
Sí, como ya está dicho todo, ¿no? O sea, en el sentido de que habría que más bien intentar mapear dónde estaríamos nosotras como en estas coordenadas del, incluso del asumir devenir señora, ¿no? O sea, como si voy a devenir señora, ¿qué señora? ¿No? O sea, como... entonces, pues nada, eso. Yo creo que la señora rompe como esta categoría o esta idea de la víctima, o sea, del victimicismo, ¿no? O sea, como la organización de la señora lo rompió y creo que habría nada más que sumarse, ¿no? Yo no tengo ya nada más que decir. Sorry. Me dedicaré a ser bonita.
Te acompañaré en eso. Pues, nada más como para cerrar, me pareció XYZK dice, una vez supe de una señora que solo a las mujeres les enseñaba a hacer tamales a sus hijas y nueras, no porque ellas cocinaran, sino para dejarles algo para defenderse, y pues sí. Y pues, Re, no sé si quieres agregar algo.
Pues que eso que acabas de leer es muy bello. Muy, muy bello.
Sí.
Esos saberes, sí. A ver, creo que sí, quiero agregar algo. creo que creo que las señoras, al final es, las señoras defendemos la vida, ¿no? O sea, como eso de ponernos al tiro, de hacerla de pedo, Pues no, o sea, un poco por eso decía sobre la que no sé si llamarlo impunidad, porque pues no, o sea, no sé, me remite como a criminalidad, ¿no? La impunidad. Entonces, justo yo siento que no, que cuando una señora reacciona así, o sea, neta, el 90%, el 98% de las veces tienen la razón, ¿no? Están pidiendo algo justo, están viendo algo que no está bien y lo están diciendo. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece que, por lo que yo he visto en mi trabajo, pues también las señoras defienden la vida, ¿no? Y la defienden literalmente, y la defienden con el cuerpo, y la defienden en todos los espacios en los que están, ya sea íntimos o públicos. Ya.
Pues creo que. ¿Quieres decir algo, B? No. ¿Te dedicarás a ser bonita? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué pasó? Ah, no.
No.
Pues recuerden que pensar es seguir siempre una línea de brujería. Hasta luego.